Estamos estudiando lo que Cristo enseñó durante la última semana de su vida en este mundo. En los capítulos que siguen, Cristo será traicionado, entregado a los fariseos, crucificado. Así que esto de Mateo 25 es uno de los capítulos más solemnes, más serios de todo lo que hemos estudiado. Cristo entiende bien las debilidades, los defectos de sus discípulos y estaba dando mensajes precisamente para prepararlos por los tiempos difíciles que iban a venir. Terminando el capítulo anterior, Cristo enseñó cómo su segunda venida sería una sorpresa a todos. En 24:36 dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Hechos 1 dijo que no toca a nosotros ni saber tiempos ni sazones. Aunque enseñaba muchas señales y advertencias sobre el tiempo de la destrucción de Jerusalén, de su segunda venida será una sorpresa a todos. Por esto sería necesario siempre estar preparados. Sería insensato, hermano, pensar en prepararse en el último momento. Y eso es un punto importante en nuestros tiempos en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se salga evangelizando, actualmente hablando con gente sobre la ley de Dios, y cuando ellos se concedan que son mentirosos, que son ladrones, que son adúlteros del corazón, que admitan que cuando viene el día de juicio, ellos serán 100% culpables, confían frecuentemente en la esperanza de que se puede simplemente arrepentirse en el último momento y ponerse en paz con Dios. Eso es muy común. Alguien me dijo esto hace una semana. Lo que estamos estudiando ahora puede corregir y refutar ese gran error. En Mateo 24:45, lo que estudiamos la semana pasada. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimentos a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es bien probable que Cristo va a venir más tarde que muchos creen. Por esto el siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarde en venir. Y empieza después a vivir por la carne, copiando el mundo, con la confianza de que en algún tiempo en el futuro se puede corregir todo, alcanzar un perdón y todo será olvidado. Pero hermano, es un error gravísimo. El hecho de que uno prefiere la vida mundana y que no quiere vivir en la santidad quiere decir que la gracia de Dios no está operando en esta persona. Los que tienen el Espíritu Santo viviendo en sus corazones van a preferir una vida santa en servicio a su Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una promesa simple en la manera que se dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Bueno, con esa introducción solemne podemos empezar con el mensaje de hoy, que es solamente 13 versículos. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cristo enseñó mucho sobre cómo es el reino de Dios. Es algo que nosotros no podemos ver con los ojos carnales. ni entender sin estas parábolas. Nos dio muchas parábolas en el capítulo 13 sobre el sembrador, la cizaña, la levadura, la red y otras. Cristo tenía que usar objetos o actividades comunes para explicar lo que pasa en las regiones celestiales, en el mundo espiritual. Esta parábola habla de cómo será en el reino de Dios cuando el mundo está llegando a su fin. Y habla de una boda, algo que todo el mundo entiende. Un evento que era de gran gozo en la cultura de los judíos. Normalmente es en casi toda cultura. Pero ellos se celebraban a veces por una semana entera en la boda. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas esas muchachas eran amigas o primas de la hermana que estaba casándose. Todo el mundo estaba anticipando las actividades de una gran celebración. Un gran evento social en sus vidas, una oportunidad de ver muchos amigos y amigas, disfrutarse por un buen rato. Habría música, comida, toda forma de alegría, entretenimiento. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esas muchachas jóvenes esperaban afuera, enfrente de la casa que tenía las celebraciones. El novia y la nova, y el novio tomaron sus votos a veces hasta un año antes, pero no vivieron juntos. Tenían un noviazgo muy largo. El novio tomó el tiempo para conseguir un lugar, tal vez construir una casa. Y tomó tal vez un año entero. Aunque eran comprometidos, no tenían aún tiempo íntimo, sin supervisión, hasta el momento de la gran boda. Entendiendo esto, podemos entender algo de eso de José y María, como José no tenía relaciones con su esposa, estaba embarazada, y él pensó en divorciarla. Pero en esos tiempos eran totalmente comprometidos. Porque ningún joven quería dedicar tiempo construyendo una casa y después descubrir que su novia ha cambiado su decisión. Pero llegando ese gran día o noche, el novio llegó. Y esas muchachas salieron para recibirlo en el camino con sus lámparas para guiarlo a la casa en una procesión formal. Fue una práctica común en todas partes de esa región. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como en nuestras bodas, hermanos, era posible que las ceremonias se empiezan tarde. Yo he visto bodas que empiezan 2 horas tarde. En estos tiempos no tenía ni la transportación moderna, ni los teléfonos celulares. A veces tenía que esperar no solamente horas, sino días, hasta que todo empezara. Tal vez el novio tenía que esperar de un tío, un abuelo importante que llegaba de muy lejos. Es normal para estas muchachas dormir esperando un tiempo que parecía una eternidad. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso fue la costumbre normal. Antes de llegar con sus amigos y miembros de su familia, alguien andaba muy enfrente gritando: ¡ya viene el novio! Y con gran entusiasmo las muchachas salieron a recibirlo con sus luces, guiándolo a la casa. Sus lámparas eran necesarias porque no había nada de luces eléctricas en estos tiempos. Fue muy bonito ver la procesión llegando, estas muchachas bien arregladas en sus vestidos formales, llevando sus lámparas. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya no había mucho tiempo. Tenían que arreglar todo con prisa porque ya estaba llegando a una distancia de unos cuadros, no más. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Todas ellas tenían aceite en sus lámparas. Pero como que ya pasó mucho tiempo, se consumió poco a poco. Pero aparte de las lámparas, dice en versículo 4 que tenían vasijas también para llenar las lámparas de nuevo. En versículo 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Un buen detalle. Las preparadas tenían más aceite en sus vasijas, pero las insensatas solamente tenían aceite en sus lámparas. Y estas ya estaban apagándose. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No es que las sabias eran muy egoístas, no queriendo compartir, sino que ellas estaban pensando en que tal vez todas las lámparas iban a tener muy poco y sería una vergüenza a todo el mundo si volvió el novio viendo que todas las lámparas estaban apagando. Esto sería un escándalo en sus costumbres. Después de todas las preparaciones, causaría quejas, chismes por años. Si el novio llegara en la pura oscuridad, sin la recepción normal, tal vez entre esas dos familias tendrían pleitos. Bueno, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Solamente fue recibido el novio por 5 de ellas, pero sus lámparas brillaban bien. Algo le faltaba, pero por lo menos no era un desastre. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Por fin llegaron las otras muchachas. No sabemos, no dice nada, si encontraron una tienda o alguien que estaba dispuesto a vender aceite en la medianoche, pero ahora eso no importa nada. La recepción del novio ya se pasó. Y las ceremonias y las celebraciones estaban empezando. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es la parte muy triste. Esto fue un gran evento social en las vidas de esas muchachas. Todos estaban hablando de estas festividades por semanas, anticipando disfrutar con la gente que llegaban de lejos, de ver amigos y amigas, de cantar, de bailar, comer, celebrar toda la noche. Pero ahora estas muchachas insensatas estaban excluidas de todo. A lo mejor de tocar mucho y rogar, se fueron a sus casas llorando. Último verso, versículo 13. Velad pues, no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo presentó todo esto a nosotros como una gran amonestación, de que tal evento triste será semejante a la segunda venida de Cristo Jesús. Doctrina. Hermanos, es un tema un poco incómodo que Cristo repetía muchas veces en su enseñanza. Lo que está enseñando es que en la iglesia de Dios hay dos categorías de personas. Hay personas que toman su fe cristiana muy en serio. Son cuidadosos de no caer en las trampas del mundo. Son diligentes en estudiar a sus Biblias para añadir cada vez más a su sabiduría. Son activos en el servicio a su Señor, orando, alabando en serio. Pero hay otra categoría de cristiano que también hace una profesión de la fe. Una persona que ha sido bautizada, ha asistido más o menos con regularidad a una iglesia, pero esa persona realmente no toma en serio las cosas del Señor. La persona no es diligente. Esa persona piensa mucho en la vida presente, pero no está preparada por ese gran día. Aunque evite escándalos mayores, es más o menos una persona moral, Pero la santidad y la consagración a su Señor no es una prioridad en su vida. Esas muchachas insensatas en la parábola no estaban preparadas. Pensaron que en el último momento iban a buscar la ayuda de otras personas más fieles. Eso es como un cristiano que no toma en serio las cosas del Señor y piense que en el último momento puede ayudar ayuda de uno de sus padres o de un hermano fiel, o va a ir y hablar con el pastor. Pero no es así, hermano. En el día del juicio, tu hermano, tu hermana, vas a enfrentar al Señor solito y darás cuenta a Él sin la ayuda de otra persona. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que ha hablado los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cristo hablaba mucho así. Cristo sabe que para muchos cristianos ese día será triste. Pero pensando de vez en cuando en estas cosas, el deseo es que muchos se recapacitan mientras hay tiempo. Estas enseñanzas pueden tener su buen efecto. San Pablo enseñaba de la misma manera en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo dijo esto a una iglesia que tenía mucha carnalidad, en la iglesia de Corinto, que esos hermanos tenían que examinar a ellos mismos mientras todavía había tiempo. Hermanos, si no estamos preparados, es una misericordia escuchar esa forma de enseñanza. Aunque sea una doctrina incómoda, pero es para que algunos por lo menos se dejen de engañar a ellos mismos. Para que no tengan una sorpresa horrible en el último momento, cuando el autoengaño sea descubierto. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. San Pablo lo puso muy claro. Muchos estaban engañándose y eran cristianos en las iglesias. Lo muy triste es que aún con todas las exhortaciones, con todas las parábolas, habrá muchos hermanos, seres queridos, que no hacen caso. Particularmente patético es el versículo 11 de nuestro texto. En versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Vinieron gritando: Señor, Señor, que es irónico. Porque si Cristo fuere su Señor, ellos serían las personas preparadas. Y los que gritan en el Nuevo Testamento, Señor, Señor, normalmente son personas que quieren a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Cada vez en el Nuevo Testamento, cuando se ve esa expresión, Señor, Señor, algo está mal. Vamos a Lucas 46. Perdón, Lucas 6:46. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y hace y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ese es un hombre sabio, como la mujer, la muchacha que tenía una vasija de aceite. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay personas que hablan como que Cristo es su Señor, pero viven de otra manera. Parecen cristianos por fuera, por sus amistades, sus contactos sociales, pero sus corazones, en fin, están con el mundo. En otra parte de Lucas, en Lucas capítulo 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no soy de donde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Como las muchachas en nuestra parábola, estas personas tenían contacto con la iglesia. Estaban en un sentido participando, pero no estaban preparadas para ese gran día. El gran día para ellas sería una tristeza, un pánico. Un ejemplo final, y es la última ejemplo en el Nuevo Testamento donde uno anda diciendo Señor, Señor. Mateo 7, estudiamos ya esto hace un año. Esa expresión extraña de gritar Señor, Señor. En Mateo 7:21, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como las muchachas en nuestra historia, pensaban que ellos estaban seguras, pero estaban completamente equivocadas. Hermanos, hay muchos malvados que cuando viene el día del juicio, van a saber que su destino es el infierno. Y esto es triste. Pero ellos sabrán que es totalmente justo. Vivieron sus vidas muy lejos de Dios. Pero también habrá muchos que vivían cerca, como estas personas que estamos estudiando, que actualmente tenían ministerios. Dice, profetizamos, echamos fuera demonios. Tenían dones espirituales. No dones fingidos, sino actualmente tenían dones. Y van a ser totalmente asombradas de descubrir que con toda su participación, hasta en los ministerios, estaban todo el tiempo lejos de Dios. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Acaso tú serás como estas muchachas que tenían que salir corriendo, tratando de comprar aceite en la medianoche? Tú puedes comprar ya, sin pánico, sin miedo. Mientras hay tiempo, puedes comprar sin dinero. Isaías 55:1, ya cerrando. A todos los sedientes, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Una última invitación en Apocalipsis 22:17, último capítulo de la Biblia, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh Padre Dios, pedimos tu misericordia. Si hay alguien aquí, Señor, que ha sido engañándose, viviendo, Señor, en grandes transgresiones, pero pensando de alguna forma, por su servicio, por su participación, está pagando por esto, ayuda a esa persona, Señor, a no engañarse más, sino que a poner a un lado, Señor, ese pecado querido, y a confesar a ti y ponerte en paz ya, para que no tenga que salir corriendo en la medianoche tratando de arreglar asuntos cuando sea muy tarde. Todo esto, Señor, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.